13A, consideración del proyecto de ley que aplica en carácter excepcional un sistema preferencial impositivo para el sector comercial y de servicios de las ciudades de Pedro Juan Caballero, Salto del Guairá, Ciudad del Este y Encarnación por el tiempo que dura la emergencia sanitaria del COVID-19 decretada por el Gobierno Nacional.
A consideración, diputado Jorge Brites, tiene usted, señor, el uso de la palabra.
Gracias, presidente. Este proyecto surge a raíz de todo este último acontecimiento con el tema de la pandemia y sobre todo por las medidas adoptadas de parte del gobierno central en su momento dado con el tema del cierre del puente de la amistad. De mi parte también acompañé esa posición de parte del tomada por el ministro de Salud. Pero también entendemos, presidente, que con el paso del tiempo, ya van 100 días, y se está sufriendo también con la preocupación del tema del virus, la salud, los equipos de bioseguridad, y lo que me llevó a rasgarme en su momento dado la vestidura. Y me dice diputado, ahí donde la Ñembo Pío Congreso presentan al proyecto, dice presidente. Entonces, bueno, ahora gracias que algunos colegas se molestaron, dijeron que yo soy maleducado, hererea, vengo y hago y presento un proyecto concreto, presidente. Entonces, bueno. Hay productos, presidente, que está en el listado de régimen de turismo que tiene del 0%, como el caso de los celulares y algunos aparatos electrónicos. Y este proyecto lo que busca es que tenga mayor competitividad nuestro producto, o sea, los productos de comercio, y también la flexibilización a fin de competir con las tiendas de duty free que tenemos en las fronteras, ya sea Puerto Iguazú o Foz de Iguazú. Inclusive en estos últimos momentos, presidente, una tienda muy conocida en Ciudad del Este también abrió sus puertas en la ciudad de Foz de Iguazú. Entonces, que el gobierno y los ministros, en este caso la ministra de Industria y Comercio, que esté viendo también cómo está aconteciendo una fuga de empresas también de nuestra ciudad. Y la fuga de empresas, presidente, también significa pérdida de empleo. Al una empresa cerrarse significa también que una familia está perdiendo un sustento para sus hijos. Hay empresas que están despidiendo o liquidando a 400 funcionarios, otra empresa que está liquidando a 500 funcionarios. Prácticamente no. Prácticamente, presidente, la mayoría de los sectores de diferentes actividades se están cerrando. Hoteles se están cerrando. Se están cerrando casas de comercio. Se están cerrando empresas de diferentes otros sectores. O sea, el golpe es para todos los sectores: turismo, gastronomía, comercio, turismo de compra. Y en su entonces la hipótesis de lo mitad en dego diputado de las plata de interesaje, dice. Pero en su momento dado, cuando se cerró el puente de la amistad, yo ya visualicé, presidente, porque el puente de la amistad, como dije, es el estómago de Ciudad del Este, Alto Paraná, y por qué no decir también para el Paraguay, es una entrada. Entonces, ahí yo ya me preocupé y dije, bueno, es que estaba bien la medida adoptada de parte del gobierno, pero también a la par que se vayan planificando un plan de reactivación económica, un plan de, ¿cómo se dice?, de medidas paralelas a lo que se fue tomando, porque se sabe bien que si cerrar el puente de la amistad por mucho tiempo, o Caputa en su momento dado, o en un tiempo prudencial, por otro lado. No podemos pretender todo el equipo de fútbol jugar bajo el arco. Se tomó un momento, en un momento dado, una medida de parte del gobierno nacional para todo el país. Oñembutupá, la frontera, nadie se trabaja. Me parece bien en su momento dado para calmar, justamente para que no haya ese brote, pero 100 días ya va a ser más, presidente. Y fácil es decir, olla popular. Pero acá hay otras cuestiones también que ya preocupa. Preocupa el estado emocional de las personas, el estado psíquico, mental. Y como suelo decir, que cuando falta dinero en la casa, presidente, inclusive ya no, ya gema ahí adentro de la casa si no tiene dinero. Y esa es una realidad. Acá yo tengo datos, presidente, de... ...90% de los comercios, shopping, industria, negocios de... están siendo afectados por esto, causando un desempleo masivo. Entonces, este proyecto viene a raíz de un pedido justamente de estos sectores. La Cámara de Comercio, la Cámara de Empresarios, para poder que los productos que estén en el listado del régimen de turismo tengan un impuesto hasta el 3%, hasta el 3%, porque hay algunos productos que inclusive tienen menos que el 3%, pero hasta que dure esta la medida sanitaria, el levantamiento de la pandemia, tampoco es definitivo, es una medida urgente ahora, para que nuestros productos puedan tener competitividad, para que pueda haber un movimiento de dinero comercial y paliar esta difícil situación que están pasando nuestros compatriotas. Hoy justamente me hablaba con un taxista, una semana sin un viaje él tiene, presidente. Una semana sin viaje. La vez pasada justamente también tomé un taxi y me dice Jorge, dice, yo andaré coima para el mantenimiento de mi vehículo, no tengo para cambiar un tornillo de mi vehículo. Compañero taxista de él no puede salir porque ellos no tienen ni para el combustible. Yo, Jorge, estoy aguantando porque tengo una pequeña reserva, me dice, presidente. Así que yo lo que hago con este proyecto, en concreto, uno, presentar un proyecto con una propuesta aquí en plenaria de la Cámara de Diputados para dar una respuesta a esta situación, presidente. Y también espero que los colegas diputados presentes aquí en esta sesión tome conciencia de la difícil situación que está pasando, no solamente Ciudad del Este, sino las ciudades de frontera que viven con el tema del turismo de compra, y no podemos ser ajenos a eso. Así que impulsemos un proyecto, una medida, una acción para dar respuesta a este sector que mueve un gran porcentaje de la economía, presidente. Tal vez algunos estén de acuerdo, otros no. Pero mi deber como diputado y representante del Alto Paraná es no ser ajeno, es no ser insensible y tratar de aportar un granito de arena trayendo una propuesta, un proyecto aquí en plenaria para que pueda ser debatido, para que pueda ser tratado, para que pueda ser modificado. Pero responderle a la gente, responderle al pueblo. Van más de 100 días y no nos muestran ni siquiera un plan. ¿Cómo vamos a sentirnos a nosotros si se te dice encerrate? Por lo menos que, bueno, encerrate 15 días, te vas a encerrar a Yeñembotita 15 días, porque ya hay cuatro años está dentro de 15 días, pero si te dicen encerrate y ni siquiera te dan un plan, eso sí preocupa, presidente. Y si presento este proyecto, justamente es porque quiero ayudarle al gobierno. Porque veo cómo la gente ya está molesta, cómo los ánimos ya están caldeados. Y más porque ven que salta hecho de corrupción, blanqueamiento, declaración jurada, herea. Y el pueblo no puede trabajar. Adoptemos la medida sanitaria, equipemos nuestros hospitales con insumos, con equipo de bioseguridad. Que se habilite el laboratorio para Ciudad del Este, siendo que tenemos un área de más de 1 millón de personas y tanta preocupación, porque todos se molestan con Ciudad del Este por el tema del puente de la mitad, porque gusta la virus ñande Yucapata. Y acá tengo los datos, presidente, acá tengo los datos concretos. Acá está. De los 1.600 millones, me fui, me acerqué acá a la Comisión Bicameral de Presupuestos, a eso, güey. Como diputado de Alto Paraná, 1.600 millones se aprobamos nosotros. Y vengo en representación de la gente de mi departamento. ¿Cuánto de esos 1.600 millones se fue para Alto Paraná, para Ciudad del Este? Entonces, Ministerio de Salud, 106 millones es la transferencia del crédito. Ejecutó 5 millones. Entonces, presidente, traigo una respuesta o un pedido concreto, un proyecto concreto para crear el debate, crear las propuestas y que puedan acompañar a esta difícil situación que está pasando la ciudad de Fronteriza, en especial mi querida Ciudad del Este y Alto Paraná. Gracias, presidente.
Agradece la participación, señor presidente de la Comisión de Asuntos Económicos. Diputado don Justo Zacarías Irún, adelante, tiene usted el uso de la palabra.
Gracias, presidente. No parece muy fácil, pero tengo que concordar con el colega Jorge Brite en muchas cosas, ¿verdad? Realmente la situación del Alto Paraná, de Ciudad del Este, es acuciante. Y aprovecho yo para hacer un llamado a las autoridades nacionales, que de hecho ya lo están haciendo, lo han hecho. Hemos visto el plan de inversión, hemos visto algunas cuestiones ya en los últimos días, ya hemos visto un decreto modificando algunas situaciones que son ventajosas para la frontera. Y tiene que ser así. 2.900 millones de dólares es el flujo comercial oficial de Ciudad del Este. Estamos hablando de más del 7% del Producto Interno Bruto. Y eso, señor presidente, estimados colegas, desde el 11 de marzo ha caído a cero. A cero. O sea, solamente en Ciudad del Este, si seguimos así hasta fin de año, vamos a tener una caída del Producto Interno Bruto Nacional, si proporcionalizamos marzo más los años, de alrededor de 5 o 6%. Solamente en Ciudad del Este, solamente con la eliminación del flujo comercial de Ciudad del Este. Eso después de pasar acá a la tercera fase y compañía, ha vuelto un pequeño movimiento. He conversado con empresarios este fin de semana allá por la zona. Ha comenzado de vuelta un pequeño movimiento de alrededor de 8, 9, 10%. Algunos comercios llegaron a 11, 12% de su movimiento comparado con el año pasado. Entonces, yo aprovecho y me sumo a las expresiones del colega en el sentido de que el gobierno nacional, esta Cámara, el Poder Legislativo, los ministros, tengan presente de que con Ciudad del Este, estoy hablando de Ciudad del Este, uno a veces se olvida, pero también tenemos Salto del Guairá, Pedro Juan, tenemos Encarnación, no sé. Salto del Guairá y Pedro Juan entrarán de la misma manera. Encarnación tal vez el impacto sea un chique menor. Pero para que las autoridades nacionales tengan presentes lo que puede suceder. Efectivamente, Si continuamos con todo igual, fatalmente nosotros vamos a llevar al colapso las ciudades de frontera. Vamos a llevar al colapso las ciudades de frontera, pero también no tenemos mucho que hacer. También no tenemos mucho que hacer. Desde hoy, primero de julio, Foz de Iguazú está en cuarentena total. Y 134 ciudades de Paraná, del estado de Paraná, Brasil, están en cuarentena total. ¿Y a quién le vamos a abrir la frontera? Podemos abrir la frontera a Michael Lauta. Eso no es una decisión unilateral, no es una decisión nuestra. Es más, no nos gusta, zapateamos. Hoy vimos que el intendente hasta dijo que el coronavirus no existe, ¿verdad? Me parece que ayer lamentablemente murió una joven adolescente de Ciudad del Este, ¿verdad? Y hay gente que dice que no existe, pero claro que existe. Y es peligroso. Y Foz de Iguazú, enfrente nuestro, está en cuarentena total. Entonces, nosotros podemos bajar impuestos. Nosotros podemos poner show. Nosotros podemos traerle a Roger Federer a jugar contra Djokovic, a Michael Lauta. En el Brasil están muriendo 1.200, 1.300 personas por día. Los conteos oficiales. La mitad, el Brasil hizo hasta ahora 3 millones de test y 1.500.000 están infectados. La mitad de los test realizados en el Brasil dan como infectados. Y nosotros vamos a abrir la puerta. No lo vamos a hacer. Va a ser tonto. Vamos a estar equivocados. Vamos a estar equivocados. Entonces, señor presidente, concordando con que la situación realmente es bastante difícil y entendiendo que no pasa solamente por la reducción de impuestos o aplicación de incentivos la solución, hemos analizado incluso en la Comisión de Asuntos Económicos con mucho detenimiento de este proyecto y el otro presentado por el colega. Hemos pedido informes, hemos recabado, hemos hablado. La aplicación de un sistema impositivo tal cual se propone por un periodo excepcional es inviable. Uno no puede hacer un sistema excepcional por 2-3 meses cuando que la implementación te lleva un año. No vamos a tener condición. Y al mismo tiempo hemos visto que el gobierno nacional impositivamente ha tomado algunas posiciones, ha reducido el impuesto selectivo al consumo, ha introducido una vieja pelea de los empresarios de Ciudad del Este, ha introducido en el régimen de turismo a las prendas de vestir, ropas, calzados, está trabajando, eso sí puede ser una alternativa, yo no creo que muy grande, pero por lo menos pequeña, va a ser una alternativa. Está trabajando para, y hablé ayer con autoridades del Ministerio de Hacienda para saber cómo iba y me dieron mucha esperanza, están trabajando para que se pueda implementar el delivery internacional, que para que a través del Puente de la Amistad puedan circular deliveries que puedan llevar compras de brasileños desde los comercios de Paraguay. Me parece que son algunas alternativas que ya se están tomando y debido a los informes presentados por todas las instituciones, Ministerio de Hacienda, Secretaría de Tributación, Ministerio de Industria y Comercio, Ministerio del Trabajo, etcétera, etcétera, lamentablemente creemos que no es el camino adecuado del momento. Es cierto lo que dice el colega, abrimos el debate. Y es bueno que se abra el debate, y es bueno que todos tomemos conciencia de que la frontera está en peligro de colapso. lamentablemente, una aplicación de un impuesto único, rápido, de esta manera, se muestra inviable, muy difícil, por no decirlo inviable, y no tampoco va a ser la solución, porque lo que nosotros necesitamos es cómo vender, no necesariamente cuál es nuestro precio. Se han bajado selectivo al consumo, se ha bajado IVA, se ha introducido nueva mercadería en el régimen de turismo, eso ya lo ha hecho el gobierno, y vamos a ver qué resultado tiene. Lo más importante que tenemos que ver si funciona, y tenemos que darle unos días para que podamos verificar esto, es el delivery internacional que está en tramitación por el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Tributación, conjuntamente con la Receita Federal y en la Cancillería Brasilera. Por lo tanto, presidente, adelantamos nuestro voto de la bancada, y también fue el dictamen en la Comisión de Asuntos Económicos por el rechazo del presente proyecto. Gracias, presidente.
Se agradece la participación, señor diputado. Tiene el uso de la palabra la presidenta de la Comisión de Presupuesto, diputada María Cristina Villalba. Adelante, por favor. No se le escucha, diputada.
Ahí se me escucha.
Ahí sí. Adelante, diputada.
Muchas gracias, presidente. Y compañeros todos del pleno. Quiero sumarme como diputada electa por el departamento de Canindeyú, ciudad de frontera, ciudad que está pasando un momento muy difícil. La capital del departamento de Canindeyú, Saltos del Guairá. Señor presidente y el pleno, quiero decirles de que aquí los comerciantes, pequeños, grandes comerciantes, se han unido como gremio. Se han unido como gremio y han tenido más de una visita de miembros de gabinetes del gobierno nacional. Pero hasta hoy, presidente y compañeros, no hemos tenido un plan que tenga algún resultado que fortalezca el comercio turismo, que es la única pata con la que se sostiene la economía de Saltos del Guairá y de toda la región. Pido a la sala técnica, por favor, si me pueden pasar lo que en los últimos tiempos vienen haciendo el gremio de MIPYMES de Saltos del Guairá. Se hacen sentir como familias, se hacen sentir como obreros, como emprendedores, respetando los códigos sanitarios. Porque Saltos del Guairá, excepción y con mucho respeto a las otras ciudades fronteras como Ciudad del Este, Pedro Juan Caballero, aquí la gente no pide, no solicita la apertura de frontera. Porque como bien decía Lucho Zacarías, y disculpe que lo mencione, ¿a quién le vamos a vender? ¿A quién le vamos a vender si a 500 kilómetros de Salto del Guairá está la capital del estado de Paraná, Curitiba, donde tiene números de infectados por el coronavirus? Un altísimo número de muertos. ¿Y a quién nosotros le vamos a vender? No hay forma de vender en la frontera. Y la gente que vinieron, encabezado por la ministra de Industria y Comercio, vino a plantear la venta por delivery en frontera. Pero vaya sorpresa que a los 3 días manda Itamaraty manda un recado y dice que todas las mercaderías que llegan hasta la frontera va a ser decomisado. Entonces estamos en foja cero. Yo en estos días presenté un proyecto en la cual solicitamos el congelamiento de las deudas en los entes financieros. Temporalmente, porque estos comerciantes, estos MIPYMES, estas gentes agremiadas, no tienen los recursos para seguir pagando sus préstamos. No tienen plata, no tienen recursos para seguir pagando los préstamos en financieras, en cooperativas, en bancos estatales. Y si nosotros hoy vamos a hablar de bajas de impositivas, y yo todo esto que le estoy diciendo al Pleno a través de usted, presidente, ya lo he expuesto al ministro de Hacienda, de igual manera lo hice con el presidente del Banco Central del Paraguay, porque dentro del Banco Central del Paraguay funciona la superintendencia de bancos, que es lo que hace un poco el vínculo entre todas las instituciones financieras. Y les digo que estoy en un aprieto, no solamente de presión ciudadana, sino de un sentimiento, porque yo conozco cada familia de mi departamento, conozco de cada ciudadano de esta región. Entonces me duele mucho decirles de que hubo reacciones, hubo situaciones que me impide en estos momentos llevar en el Pleno ese proyecto, por el hecho de que tenemos que darle una contención jurídica, porque yo no quisiera que un proyecto que presente tenga inconstitucionalidad. No quiero dejar ese precedente de que no tenga una contención jurídica. Pero lo que nosotros sí necesitamos, presidente y Pleno, es una contención económica que provenga del gobierno nacional. Y yo quiero que el gobierno escuche esta situación en la cual intervenimos representantes de las cabeceras departamentales que tenemos como sostén del comercio, turismo, y que vengan a hablar sobre un plan verdadero, sobre algo que podemos hacer, porque nosotros como ciudadanía estamos haciendo nuestra parte. Nos estamos quedando en nuestras casas, nos estamos quedando encerrados, pero esto no nos permite producir, señor presidente. Por eso insto al gobierno nacional, agradeciéndole al mismo tiempo por venir a Canindeyú, pero vengamos ahora. Les invito de nuevo como les invité la vez pasada. Vengamos sobre algo concreto en donde podamos decirle a ese gremio de MIPYMES, a ese trabajador, esto es lo que tenemos como alternativa ahora. Y esta es una alternativa legal, es una alternativa que le va a dar respiro, porque nosotros no tenemos la cultura de compra, porque nuestro poder adquisitivo es muy bajo, presidente. Entonces nuestros mejores clientes y nuestros clientes son los brasileros. Ellos vienen a comprar porque ellos sí tienen una cultura de compra. Lo que muchas veces vos ves en sus maletas y decís, pero ¿para qué será que están comprando eso? Pero ellos tienen esa cultura porque su poder adquisitivo es alto. Nosotros de Canindeyú no pedimos y no solicitamos porque somos conscientes de esto. Y yo sí creo, porque tengo amigos que no puedo delatar los nombres. No puedo delatar por una situación ética y por una situación que el propio Código Sanitario. Pero tengo amigos que están enfermos, que están, familias que están aquejadas de esta enfermedad. Yo sí creo. Y nosotros aquí la mayoría sí creemos y estamos colaborando, pero para ellos, presidente, solicito de que el gobierno nacional y que nos unamos entre toda la clase política y podamos venir en las cabeceras departamentales y ayudar, y como bien lo dijo el presidente de la República hoy, unidos podamos dar alguna solución, algún respiro a esta gente de frontera. Yo acompaño la moción hecha por el compañero Justo Zacarías, disculpe que lo mencione, pero dejo constancia de que es hora de que tomemos una acción concreta, porque esto no es una cosa que se va a resolver así de un día para otro. Esto se tiene que proyectar, porque por lo que estamos viviendo hoy, esto no es, esto es para rato. Entonces, presidente, muchas gracias por permitirme exponer desde mi departamento, de este departamento que depende de la economía del comercio de frontera en su capital del departamento, y dejar instalado este debate y que podamos todos juntos buscar estrategias para poder ir solucionando. Muchas gracias, presidente.
Se agradece la participación, señora diputada. Tiene el uso de la palabra el diputado nacional, don Sergio Rojas. Adelante, diputado.
Gracias, presidente. Me parece interesante este proyecto, pero adolece de alguna falta de información, por un lado, y por otro lado también es una cuestión de forma, porque así como se encara el proyecto, sé que el colega proyectista es de una región determinada, pero se encara como si fuese que la frontera existe solamente en esas cuatro ciudades, cosa que no es realidad. Acá nosotros, por ejemplo, tenemos una nahua también que vive de la del comercio fronterizo, Pilar, Mayor Otaño, podemos citar una cantidad de ciudades, por un lado. Y por otro lado también creo que aquí tendríamos que tener dentro del expediente cuál es el impacto en presupuesto, porque aquí podríamos entrar de que buscamos la solución en un sector de las comunidades del país y podría terminar afectando a otro sector. Hoy, por ejemplo, el famoso préstamo de 1.600 millones de dólares, una gran parte se está usando para pago de salarios. ¿Qué impacto va a tener? Y también la acotación, que me parece súper interesante, que hace el colega de frontera de Ciudad del Este, Justo Zacarías, y también Cristina, también que reside en la zona de Canindeyú. El problema creo que no es impositivo, sino de apertura de frontera y principalmente de cuarentena y del problema sanitario en Brasil, en la Argentina y en otras zonas fronterizas. Entonces hay que hacer para mí un análisis mucho más profundo y tendríamos que tener todos los ingredientes para tomar una decisión de esta naturaleza. ¿Cuál es el impacto impositivo ante el Ministerio de Hacienda? Segundo, si de verdad esta reducción impositiva traería una reactivación económica, o el problema de fondo es cierre de frontera, es problema sanitario de los grandes vecinos que tenemos. Y la cuestión de fondo, que hay que también incluir a las demás ciudades de frontera, no son solamente estas ciudades más grandes, sino también las otras que también viven de buena parte del comercio fronterizo. Así que como moción de orden yo plantearía aplazar por 15 o 22 días, traer esos informes pertinentes y veamos si de verdad va a ser una solución esto para frontera y qué otros sectores va a afectar. Caso contrario, si es que de verdad nos va a afectar impositivamente y vamos a terminar haciendo nuevos préstamos para pagar salarios en la administración central, haríamos una cuestión parche para un sector y tendríamos otro problema en otro sector. Necesitamos más información para tomar una medida de esta naturaleza. Así que, moción de orden concreto, aplazarlo por 22 días, presidente. Gracias.
Una moción de orden de postergación del presente proyecto. Vamos a llevarlo a votación. Por los que estén por la postergación, van a votar en positivo y van a presentar la tarjeta verde. ¿No hay oposición? Adelante, diputado. Hay oposición a la postergación, siempre en ese sentido. Diputado Hugo Enrique Ramírez, adelante.
Presidente, Yo quería solamente proponer la postergación sine die y no sé cómo. Espero que se pase a votación. Vamos a rechazar.
Muy bien.
Lo que se trate, presidente, en la fecha. Que se trate en la fecha, presidente. Porque se trate. Cambio de posición.
Muy bien.
No, acá que se trate en la fecha.
Muy bien. Que se trate en la fecha, secunda la moción del diputado Brites. Muy bien. Los que estén por el tratamiento en el día de la fecha. Los que estén en el tratamiento en el día de la fecha van a votar en positivo y van a exhibir la tarjeta verde. Tratamiento en el día de la fecha, tarjeta verde. Los que estén por la postergación van a votar en negativo y van a exhibir la tarjeta roja. A votación. No prospera la postergación, sigue el debate en el día de la fecha. Tiene el uso de la palabra el presidente de la Comisión de Industria y Comercio. Adelante, diputado Ángel Paniagua.
Gracias, presidente, distinguidos colegas. De hecho, de que nosotros en la Comisión de Industria, Comercio, Turismo y Cooperativismo hemos analizado perfectamente bien este tema, incluso para que nuestro dictamen sea acorde a lo real, hemos recurrido a instituciones que guardan relación a este proyecto. Por ejemplo, para un mejor análisis del presente proyecto de ley, hemos solicitado pareceres en especial y con mayor énfasis al Ministerio de Hacienda, quien es el encargado, según sus competencias, a todo lo relacionado al sistema tributario, y también recurrimos al Ministerio de Industria y Comercio considerando los aspectos del sector comercial y de servicio, los cuales fueron de mucha importancia a la hora de valorar el presente proyecto de ley. Hemos recurrido, dije con mucho énfasis, primero a Hacienda, atendiendo de que se toca tributos en este proyecto de ley que se ha presentado. Hemos encontrado muchos vacíos legales en la aplicación y pertinencia del presente proyecto de ley en lo que refiere a la aplicabilidad del incentivo presentado, que coincidió con los expuestos, con el parecer técnico y recibido en la Comisión de Industria y Comercio, tanto del Ministerio de Hacienda como del Ministerio del Interior. A nadie escapa, presidente, colegas, la situación real que está viviendo el país. A nadie escapa la tremenda necesidad que se está teniendo, no solamente en los lugares fronterizos, en donde sin dudas a lo mejor es mayor el golpe que están recibiendo ellos por las diferentes situaciones que se está viviendo. Este proyecto de ley habla también del régimen de turismo, que exclusivamente está a cargo del Ministerio de Hacienda y también de la Dirección Nacional de Aduana. En la información o en la respuesta a nuestro pedido, el Ministerio de Hacienda ha manifestado de que categóricamente es inviable este proyecto, por muchos factores que es totalmente inaplicable, atendiendo de que para dar tributos a un sector se los tiene que quitar a otro sector. Y como bien ya manifestó en su presentación el diputado Justo Zacarías Irún, disculpe que lo mencione, él ya manifestó de que era imposible esto. ¿Por qué? Porque el presupuesto se hace o anual o mensualmente. Y de acuerdo al informe del Ministerio de Hacienda, eso era prácticamente inconcebible su aplicación. Nosotros hemos analizado posterior a recibir los pareceres del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Industria y Comercio, y la Comisión volvió a resaltar que ambos proyectos definen la crisis que desata la pandemia COVID-19 en nuestro país. Y el parecer que hemos recibido nos manifestaba claramente de que este proyecto no podía correr en la forma en que se ha redactado, en la forma en que se ha solicitado. Consecuentemente, distinguido presidente, apreciados colegas, la Comisión de Industria, Comercio, Turismo y Cooperativismo solicita el rechazo de este proyecto, presidente. Por lo expuesto recientemente y por los pareceres que hemos recibido de las instituciones que aplican precisamente lo que pide este proyecto de ley. Consecuentemente, presidente, apreciados colegas, pido el rechazo de este proyecto de ley.
Se agradece la participación, señor diputado. De forma virtual, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, diputado Walter Harms, tiene usted el uso de la palabra.
Muchas gracias, presidente. Creo que la intención de colaborar con nuestras ciudades es plausible, es loable entender un poco la situación que viven nuestros conciudadanos, pero también es indudable y no podemos soslayar el hecho de que cuando uno trabaja en un proyecto de ley debe hacerlo mirando el interés general y la situación de todo el país, sin particularizar una región. Si vamos a buscar solamente el beneficio a nuestra ciudad y a quienes tal vez queremos reconocerle como lo más cercano, tendríamos que hacer cada uno un proyecto de ley en particular. Trabajaríamos nosotros en Itapúa por beneficiar a nuestros ciudadanos, el diputado Villalba lo haría por Canindeyú, Celso Kenny dice que tiene permanentemente recoge las inquietudes, las necesidades y la crisis por la que vive el departamento de Caguazú, y así estaríamos aquí toda la tarde buscando cada uno tratar de beneficiar a nuestros conciudadanos de nuestro departamento. Pero indudablemente esta situación debe formar parte de un contexto general, y es lógico que si particularizamos vamos a tener un desequilibrio en la equidad y también en una garantía constitucional que se refiere a la igualdad de todos ante la ley. Por eso, presidente, deberíamos mirar más, buscar desde el Estado paraguayo la satisfacción de las inquietudes y las necesidades del pueblo ante una pandemia que nos afecta a todos. Aquí, y yo miro la necesidad de Encarnación, y bueno, debería buscar que se le beneficie también a los mozos, a los cocineros, a los músicos, que haya una quita impositiva a los comerciantes del sector, del circuito comercial de Encarnación, que hoy parece un desierto porque la gente ya no puede sostener sus negocios. Pero también es indudable que el Ministerio de Hacienda tiene que tener un equilibrio, un balance entre sus ingresos y sus egresos, porque como bien lo decía un colega, si miramos solamente la emisión de bonos o la contratación de empréstitos internacionales para sostener nuestra economía, creo que no solamente nuestros nietos y nuestros tataranietos verán comprometido su futuro, sino que no sé cómo se los nombra a los tataranietos, que probablemente van a cargar sus espaldas con los compromisos financieros que acarrean estos créditos. Es muy fácil tal vez decir, bueno, vamos a endeudarnos más nomás, o vamos a bajar nomás los impuestos. Pero no hay que olvidar que el Paraguay es el país con la menor carga tributaria, no solamente de la región, sino que del mundo. Entonces, mirar un poco desde ese lado me parece absolutamente insustentable pretender en estos momentos abrir la frontera para fortalecer nuestro comercio. Es impensable. Tenemos que ser lo suficientemente responsables para estar muy claro que fundamentalmente en Ciudad del Este, Pedro Juan Caballero y tal vez en Encarnación, hoy no podemos pensar en abrir la frontera para que ese comercio impulsado tal vez por las mejores condiciones económicas o sobre todo por un mercado mucho más amplio que tienen los brasileños y los argentinos, es impensable. Y yo aquí llamo un poco también a la cordura y a la responsabilidad. No sé si lo dijo, lo escuché simplemente en un audio que me hicieron llegar. No puede el intendente de Ciudad del Este ser tan irresponsable en decir que para él no existe el coronavirus o él no cree en el coronavirus. Ya lo escuchamos ahí a un colega del Alto Paraná de manera absolutamente irresponsable decir hace un tiempo que el coronavirus no mata. Ahora escuchamos decir al intendente de Ciudad del Este que él no cree ya en el coronavirus. Yo le pido por favor que deje de creer en el bombero, pero que crea en el coronavirus. Y si no es capaz de creer, que vaya y consulte y averigüe y hable con los familiares de esta chica de 18 años fallecida en Ciudad del Este, o fallecida en Asunción, pero proveniente de Ciudad del Este, si existe no el coronavirus. Que vaya a la casa de esta chica fallecida y pregunte si qué opina su familia respecto al coronavirus. Entonces esa irresponsabilidad casi esquizofrénica no debería estar en boca de gente o de autoridades que ocupan cargos de responsabilidad. Por otro lado, presidente, tener también la responsabilidad de decir esta situación debe involucrarnos a todos. Esperamos programas y proyectos concretos del Estado para que podamos analizarlo y llevar adelante. Escuché de un proyecto de ampliar el programa Puitimón a las áreas o a las ciudades fronterizas, y bueno, que ese sea un proyecto concreto y podamos acercarlo como algo que tenga sustentabilidad en el tiempo. Pero por lo demás, intento así populista o mediático para quedarnos bien nomás con nuestros vecinos, me parece que nos corresponden, por lo que yo también anticipo mi voto por el rechazo de este proyecto de ley. Muchas gracias.
Presidente, se agradece la participación para una moción de orden, diputado Hugo Capurro.
Cierre la lista de oradores, presidente.
Moción de orden no admite debate, vamos a llevar a votación. Está inscrita, tenemos inscrito 4 oradores de forma y en virtual. En virtual ya no tenemos a consideración la propuesta del diputado Hugo Capurro. No hay oposición. Seguimos con el debate. Diputado don Carlos Silva, tiene usted el uso de la palabra.
Gracias, presidente. Y bueno, evidentemente estas restricciones sanitarias para que son emanadas de las autoridades del gobierno para combatir el coronavirus ha generado crisis económicas en todos los sectores casi de la población, y más aún para las comunidades que viven del comercio fronterizo. Y nosotros en el departamento de Ñeembucú no estamos exentos de esa situación. Tal es el caso del distrito de Alberdi, que yo creo que en mayor medida, a comparación de los distritos que se estuvo mencionando, tiene una vida económica pura, neta y exclusivamente del comercio fronterizo. Porque en ciudades de mayor cantidad de habitantes, a lo mejor podría haber un comercio interno o departamental, pero en este distrito en particular sí dependen solamente del comercio fronterizo. Entonces el gobierno, por la inacción o nula acción que viene desarrollando para mitigar o ayudar a las familias que están atravesando por esta crisis económica, yo creo que amerita algún tipo de exoneración, ¿verdad? Hablamos en algún momento sobre exoneraciones de la tarifa de energía eléctrica, de agua potable, y como todos sabemos, el Estado no está precisamente para lucrar, para recaudar nomás. En este momento yo creo que el Estado también debería de considerar compartir el lucro cesante o las pérdidas económicas que vienen sufriendo las familias de las comunidades que más todavía dependen de ese comercio fronterizo que no se puede desarrollar porque las restricciones sanitarias son bastante rígidas y necesarias, por supuesto, para combatir este mal que aqueja a todo el mundo, ¿verdad? Entonces, en caso de que se considere la aprobación de este proyecto, a mí me gustaría que también al Distrito de Alberdi se lo pueda incluir, porque si bien es cierto, desde el Gobierno Nacional existen algunas líneas crediticias que puede ayudar de alguna u otra manera a los comerciantes a sobrepasar esta situación, pero cosa que no es suficiente y más todavía sabiendo de que estos créditos desde las entidades financieras del Estado no son de fácil acceso, uno tiene que cumplir algún tipo de requisito y hay comerciantes, justamente los más desprotegidos, los más desfavorecidos, son quienes más están sufriendo y quienes no cumplen con los requisitos para acceder a estos créditos. Entonces, alguna acción se debería de tomar y si vamos a esperar a lo mejor al Gobierno Nacional a que tome alguna medida, yo creo que vamos a esperar, va a terminar la pandemia y esa acción no se va a dar, ¿verdad? Entonces el Parlamento creo que es bastante válido también por lo menos plantear una alternativa de solución a la mitigación de la crisis económica de estas comunidades fronterizas. Muchas gracias.
Esa es la participación. Diputada Norma Camacho, tiene usted el uso de la palabra. Cierto, diputado, es su segunda intervención.
Gracias, señor presidente. Nada más para referirme en términos similares a los que, como se manifestó el diputado que me antecedió en el uso de la palabra. Ciertamente, la naturaleza de estas ciudades dependen totalmente del comercio fronterizo, así es. Desde un principio, estas comunidades debían haber tenido un trato diferenciado, atendiendo a que es una situación inevitable que lleguen hoy a la situación en la que se encuentran y por lo tanto, en un proceso democrático también las decisiones se toman en consideración y en conversación y en procesos participativos donde la gente misma también tome decisión sobre su destino, ¿verdad? Entonces hoy llegamos a esta propuesta del diputado Jorge Brites, a la que acompaño, por ser un intento, una búsqueda de una respuesta a esta ciudadanía que en este momento se encuentra en esta dolorosa situación que más que dolorosa, la arrastra a una situación de resultados desconocidos y que veremos con el paso de los días, ¿verdad? Pero legítimamente se manifiesta este pedido de auxilio, esta condición de referirse específicamente a su caso en particular con otras medidas, inclusive habíamos también en otras oportunidades hablando de la cobertura de las fronteras también como escala, ¿verdad? Considerando otras barreras posterior también a estas ciudades. Así que hay demasiadas consideraciones que se pueden hacer desde el punto de vista tanto del trabajo, del movimiento empresarial, de la cuestión de salud, de la cuestión de seguridad. Indudablemente sí somos, por supuesto, que una república unitaria, pero también descentralizada. Entonces, las regiones también ameritan tratos diferenciados que deben a los cuales deben llegarse los programas, siempre en consideración, en conversación y cercano a la gente, cual así como lo determina nuestro modelo democrático. Así que nada más que decir que por esta argumentación, apoyar la propuesta del diputado Jorge Brites, y como bien dice su propuesta, en un punto habla de la coordinación con el vecino país. Noticias al respecto ya los hemos estado teniendo en cuanto a su postura sobre este tema del delivery, que sí fue propuesto por el gobierno nacional, por el Ministerio de Industria estuvo también hablando al respecto, pero en este momento no está corriendo, pero amerita que se busquen entonces otras alternativas. Gracias.
Se agradece la participación. Ahora sí, diputado Jorge Brites.
Gracias. Último orador. Gracias, presidente. Con respecto a algunos colegas que hablaron, que me antecedieron en el uso de la palabra, justamente hablando con los asesores, me dicen, y justamente que eso se podía modificar de repente en el tratamiento en particular, es luego para toda la frontera, no es solamente para Ciudad del Este o para Alto Paraná, sino para todas las ciudades que tienen fronteras. Sería que se aplique en carácter excepcional un sistema preferencial impositivo para el sector comercial y de servicio de las ciudades fronterizas del Paraguay, por el tiempo que dure la emergencia sanitaria del COVID-19 decretada por el gobierno nacional. Cuando hay interés, presidente, se puede hacer las modificaciones pertinentes para acompañar y para, ¿cómo se dice?, apoyar el proyecto. O sea, yo entiendo de que si hay interés, se puede articular y se puede modificar el proyecto para que esto se pueda ser viable, ¿verdad? Desde ya le aclaro que es viable y justamente es para toda la ciudad de fronteriza. Pero también quiero aclararle a uno de los colegas que habló, que me antecedió en el uso de la palabra, que obvio que yo voy a luchar por Ciudad del Este y obvio que yo voy a luchar por mi departamento. Y también para todos los otros distritos. Pero para eso, hermano, estamos como diputados acá. O yo voy a venir acá a Ñemolente, Juan, por mi distrito y por mi departamento. Pero eso, hermano, que ya falta que me tenga que decir si yo qué tengo que hacer o qué yo no tengo que hacer, presidente. Fácil es hablar de lejos cuando uno tiene, qué sé yo, varias empresas, su declaración jurada, heredera. Pero cuando se trata del pueblo, no. Olla popular, no. Que no trabaje. No, no puede jugar piquibol y que se vaya preso. Y le digo que Miguel Prieto no es ningún irresponsable, presidente. Es uno de los municipios que más ayudó en este periodo de esta pandemia. Y no voy a hablar, con datos. Con datos voy a hablar, presidente. Se construyó un pabellón de contingencia en tiempo récord con 10 camas para pacientes. Se donó una ambulancia con UTI para el hospital regional. Se entregó 70.000 kits en la familia de Ciudad del Este para enfrentar el hambre. Se apoyó 230 ollas populares con alimento y semanalmente se realiza desinfección de espacios públicos. Se compró equipo de protección personal de salud para los dispensarios médicos. Entonces, presidente, fácil no es querer hablar o querer desprestigiar cuando uno no tiene voluntad de acompañar el proyecto. No hace falta que diga bien nomás que no va a acompañar el proyecto, pero querer desmeritar y querer descalificar el proyecto o al colega diputado, me parece otra cuestión, presidente. Así que me mantengo en mi postura, presidente, y solicito el acompañamiento a los colegas diputados para este proyecto que va a impactar no solamente a todas las ciudades de la frontera del Paraguay. ¿Y cuál es el objetivo de este proyecto, la función de este proyecto? Generar trabajo, generar venta, que no se pierdan puestos de trabajo, que la gente pueda llevar su sustento a su mesa, a su familia. Y yo creo, presidente, que si nosotros, los diputados, los senadores, las altas autoridades, ministros, si nosotros en esta pandemia, presidente, cobráramos el 20% de nuestro salario o el 10% de nuestro salario, otro sería el posicionamiento. Porque muy fácil es hablar de medidas cuando tenemos la panza llena, que cuando sabemos cuando no tenemos nada que comer en la heladera y cuando tenemos un futuro incierto, presidente. Así que, presidente, yo me ratifico en este proyecto y pido el acompañamiento a los colegas diputados. Muchas gracias.
Ha concluido, gracias, señor diputado. Ha concluido la deliberación, corresponde llevar a votación. Los que estén por la aprobación van a votar en positivo y van a exponer o van a presentar la tarjeta verde. Los que estén por el rechazo van a votar en negativo y van a exponer la tarjeta roja. A votación. Ha terminado el tiempo de votación, suficiente mayoría para que el proyecto quede rechazado y sea remitido al archivo. Siguiente punto del orden del día.